Tenemos en línea a Elizabeth Piacentini. A ver, si estás dentro de, o tenés la posibilidad, o quizás vas a caer dentro del rango en el cual vas a pagar ganancias seguramente, o el impuesto a los ingresos que se va a implementar por ley, está dentro de la ley bases, esto ya prácticamente es un hecho. Presta atención a las escalas y a todo lo que se está discutiendo y a lo que ha trascendido que podría ser aprobado para liquidar este impuesto y cómo te va a pegar. Vamos a hablar con Elizabeth Piacentini, ella es contadora pública, entre otras cosas también es miembro de la mesa tributaria FECOBA, es presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, y a ella la molestamos para hablar de este tema de las escalas, del piso y demás. ¿Cómo le va, Elizabeth? Un gusto hablar con usted. Marcelo Torres le habla. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, y buen día a toda la mesa. Bueno, muchas gracias por contactarme.
Bueno, yo lo he hablado también con algunos legisladores que están discutiendo el tema y me dicen, es necesario tener este impuesto y debe ser progresivo, el más progresivo de todos. Explíquenos un poquito usted qué sabe de todo esto y de las escalas y de la progresividad que va a tener este impuesto si es que se termina aprobando tal como ha trascendido.
Sí, este impuesto a los a los sueldos, cuarta categoría, que le llamábamos siempre a relación de dependencia, viene como en una montaña rusa desde septiembre del año pasado, ¿no? Hasta septiembre se le retenía a muchísimas personas porque el mínimo imponible por efecto de inflación había quedado muy, muy bajo, entonces cualquier empleado inicial a veces empezaban a retenerle impuesto a las ganancias. Luego, bueno, fue una modificación que prácticamente desapareció porque subieron el mínimo imponible muy alto, se dejó de retener, lo cual fue un ingreso interesante para los sueldos porque ya no tenían esa retención que le hacían en cada recibo de sueldo, así que ahí se vivió muy bien el último trimestre del año pasado. Este año empieza con una mínimo imponible también muy alto, de 2.340.000, por lo tanto, enero, febrero, marzo, no se estuvo reteniendo en este margen de sueldo. Pero esto le quitó mucha coparticipación a las provincias, así que mucho no podía durar, ¿no? Ahora viene este proyecto, que este mínimo imponible lo baja nuevamente. No va a quedar tan malo como el año pasado, ¿eh? No va a quedar tan malo, pero tenemos ahí un rango que un soltero a partir de 1.800.000 pesos de sueldo, ahí tiene que empezar a pagar, ¿no? Y con una escala progresiva. Y si está casado con dos hijos, aproximadamente a partir de un sueldo de 2.200.000, a partir de eso ahí empezaría a pagar.
Tomemos el sueldo del casado con 2.200.000. Esos 2.200.000 es de bolsillo, lo que está cobrando. ¿De bolsillo?
Claro, exactamente, bien. Exactamente, sí, después de los descuentos, y seguramente se van a empezar a restituir una serie de deducciones, que siempre ya los empleados lo tienen conocido porque presentaban su formulario llamado CIRADIG a la FIP todos los meses, donde ponían otro tipo de deducciones, ¿no? Si tenían alquileres para deducir, el colegio de los hijos, que se puede deducir ahora, algún gasto de home office, se puede deducir algún pago médico, algún pago a una cierta cobertura médica, alguna asistencia médica adicional. Entonces, bueno, todo eso hay que también ponerlo para que le retengan menos. Eso va a volver.
Pero dentro del piso, por ejemplo, dentro de 2.200.000 pesos, ¿a partir de los 2.200.000 pesos de un monto menor se comienza a aplicar el porcentaje de la escala?
Sí, que empieza con una escala de un 5%. O sea, el que esté más cerca de ese ingreso en mano va a empezar a pagar un 5%. La escala es progresiva, tiene como 9 tramos, después se pasa un 9%, después y así va subiendo rápidamente, y los sueldos más altos, podemos decir, no sé, un sueldo de más de 4 o 5 millones de pesos, empieza a pagar en la última parte ya 35% del impuesto a las ganancias. Esto es lo que hace el monto que va a ser repartido para las provincias.
Claro, no está claro porque es coparticipable. Pero sacando la discusión de la coparticipación, que va por otro carril, ¿cómo considera usted o cómo considera el mundo técnico, tanto en Argentina y en el mundo, al impuesto a los ingresos? ¿Está bien que se cobre un impuesto a los ingresos o a los sueldos? que acá decimos ganancia y se va a dejar de llamar ganancias, ¿no?
No, ahora tiene un nuevo nombre, impuesto a los ingresos personales.
Impuesto a los ingresos personales, exactamente.
Claro, sí. No, la verdad que no, la verdad que un sueldo de esta magnitud en otros países del mundo no paga impuesto a las ganancias, sobre todo cuando se inicia, ¿no es cierto? Dejan un respiro para que la gente pueda crecer, pueda, bueno, porque los colegios de los chicos y los gastos de una familia, o sea, a veces no llegan, ¿no es cierto?
Bueno, por supuesto, hay un rango en el cual claro. No se cobra, pero digo, en el mundo entero esto funciona, qué sé yo, hay lugares, entiendo que en Estados Unidos desde $1,000, un sueldo de $1,000 hacia arriba comienza a tributar este impuesto a los ingresos personales, ¿no es así?
Claro, pero en Estados Unidos hay 5 impuestos solamente, en todo Estados Unidos. Nosotros recordemos que tenemos 148 impuestos.
O más.
Son muchos, claro, los otros, son muchos los otros impuestos que nos abarcan a nosotros, porque después está bienes personales, bueno, toda la parte, ¿no es cierto?, de retenciones sindicales, o sea, el empleado termina pagando muchos otros impuestos, ¿no? Impuestos también que están dentro de los servicios que está pagando y del componente de cada costo de lo que compra. Entonces, bueno, eso es lo que se dice, que en Argentina no termina de haber un incentivo al consumo, ¿no? Lo mismo pasa con impuesto a los bienes personales, que acá es un impuesto que se cobra con un mínimo no imponible muy pequeño, apenas si tengo bienes por más de 27 millones de pesos tengo que pagar bienes personales, y eso en el mundo empieza a pagarse cuando tenemos más de 300.000 euros de patrimonio. Entonces, hay acá algunos impuestos que son tiene una base muy pequeña, que llevan mucha administración y, bueno, terminan afectando, ¿no?, al que no puede
crecer. Bueno, claro. Acá tenemos ingresos brutos en las provincias, por ejemplo, más regresivo que eso no existe.
Tal cual, Marcelo. Ingresos brutos, además, es un impuesto en efecto cascada, porque lo paga la primer fábrica y el distribuidor y el otro distribuidor y el kiosco que termina vendiendo, y había un pacto para que sea bajo y, sin embargo, las provincias cada una fue subiendo. Es un impuesto muy costoso que además genera muchos saldos a favor. Las provincias le deben mucha plata a las empresas por todo el saldo a favor que generan, porque todo es muy trabajoso pedir la devolución. Así que sí, es un impuesto este que debería sacarse también. También el impuesto al débito y crédito, ¿no? El 1.2% de todo lo que entra del banco,
claro,
es bravísimo. Y otro gran perdedor de estas reformas tributarias, o esto que van haciéndose parches, es el autónomo. El autónomo,
claro,
es un trabajador, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene obra social. Si se enferma, no cobra. Y tiene un mínimo no imponible apenas de 600.000 pesos, que es la canasta básica. Cualquier autónomo, IVA inscripto, que puede ser un médico, un odontólogo, un profesional, un periodista, un kiosco, apenas gana más de 600.000 pesos al mes, tienes que pagar impuesto a las ganancias porque ese mínimo nunca se recompuso.
Elizabeth, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand.
¿Qué tal, Jorge?
¿Cuál sería hoy el mínimo, ese piso aceptable como para decir, bueno, ok, empieza a ser un impuesto progresivo y realmente está afectando a una cifra considerable, a un monto considerable? Es decir,
claro, bueno,
te permito crecer, a partir de esto ya hay una rentabilidad que tiene que ser grabada por un impuesto.
Bueno, primero habría que equiparar un poco los autónomos con este mínimo imponible de los sueldos, por ejemplo.
Tal cual,
¿no?
Sí.
Si un sueldo no paga hasta 2.200.000, el autónomo hasta ese valor no tendría que pagar tampoco impuestos.
¿Está contemplado la situación del autónomo dentro de este impuesto?
No, nada. Claro. Nunca, nunca. En todos los últimos administraciones, la verdad que el tema del autónomo no se contempló nunca. Hay un mínimo no imponible que no se actualiza por inflación, entonces queda allí, ¿no es cierto?, congelado, se recompone, se vuelve a distorsionar. Esto de los empleados, y sí, es una buen proyecto, se va a actualizar por el IPC, por el impuesto, por el índice de inflación.
Cada 3 meses.
Ya no vamos a tener que estar esperando la resolución o el decreto o la modificación de la ley. Se va a actualizar. Sí, sí.
Digo, cada 3 meses.
Pero sí, claro, exactamente. Pero yo hablo, o sea, a mí me parece que, por ejemplo, este impuesto que se había puesto desde enero, ¿no es cierto?, para los sueldos, que era desde enero sobre 2.340.000, no pagaban impuesto a las ganancias, estaba bueno, que ahora ya con la inflación tendría que ser 2.600.000, 2.700.000. Hasta ahí me parece que le das un respiro a las familias para que puedan ahorrar y consumir, y que es un círculo virtuoso.
O sea, para que pueda crecer, para que pueda estabilizarse.
Exactamente. Y consumir, porque las pymes necesitan que la gente salga a consumir para volver a comprar mercadería.
Sí, ¿y cómo producimos? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Es la gran discusión que tenemos en la Argentina, ideológica además, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, sí. Ahora está el consumo un poco paralizado.
Está totalmente paralizado.
No quería decir totalmente, pero sí. Porque también está a la expectativa la gente de recibir sus próximas facturas de servicios, ¿no? ¿Cuánto voy a recibir de agua? ¿Cuánto de gas? ¿Cuánto de luz? Entonces es como hay una retracción del consumo hasta esperar ver cómo voy a manejar mi presupuesto mensual familiar.
El gran misterio, Elizabeth, es cómo va a ser la administración libertaria para ir a disminuir la carga impositiva de la Argentina, porque si no es contradictorio, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos crecer a la Argentina con tanta carga impositiva? Hay países que funcionan desde mucho tiempo atrás, o siempre han funcionado, Suecia, por ejemplo, y tiene una carga impositiva enorme, mucho mayor que tiene la Argentina, pero todo funciona allí, los sueldos son altos, el estándar de vida y la calidad es excelente. Bueno, no es el caso de la Argentina. Ahora, la administración libertaria tiene el desafío de ir a bajar impuestos para que se invierta en la Argentina, porque si no, estamos perdidos.
Suecia es un caso muy interesante, lo nombraste, porque tuvo mucha carga fiscal en un momento, tanto que algunos artistas muy conocidos se fueron de ese país, pero luego volvieron, porque en realidad es un sistema absolutamente estable, entonces sabes a qué atenerte, y es tanta las ventajas que te da la educación, la seguridad, el bienestar, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente, que realmente se dieron cuenta que en realidad estaba bien aplicado los impuestos. Sí. También en un momento se habían ido muy altos, pero luego se equilibraron, así que funciona fantásticamente.
No, esperemos que pagás con gusto. Pagás gustoso, es decir, funciona todo, tengo todos los servicios.
Los mejores colegios para los hijos sin pagar. Pero bueno, hoy acaba de, ¿no es cierto?, hace poco estaba leyendo justamente las 85 páginas del proyecto fiscal que se acaba de mandar para que empiecen a leerlo y a discutirlo los legisladores, los gobernadores.
¿Y qué encuentra ahí?
Hay una moratoria, muy interesante que se había puesto en enero, que después, bueno, naufragó. Hay un blanqueo muy interesante. Hay una promesa de estabilidad fiscal, una promesa de desburocratizar tantos impuestos. Y hay una baja de impuestos a los bienes personales para el año 2023. Así que los contadores estamos un poco entre que liquido el impuesto o espero ver si sale esta ley,
claro,
¿no?
Claro.
Porque, pero bueno, hay mucho, mucho para leer y interesante.
La última de mi parte, ¿hay alguna novedad importante en cuanto a los conceptos deducibles del impuesto a la ganancia? ¿O se mantiene más o menos como estaba?
Se mantiene lo mismo. Lo novedoso del último año había sido que se puede deducir colegios de los hijos privados, que antes no. Y la parte de si gastas porque tenés home office. Eso es interesante y no es tan conocido. Si te compras una computadora, la podés deducir para que te retengan menos ganancias en el sueldo.
Bueno, muy bien. Respecto del blanqueo de $100,000 en adelante, ¿se comienza a pagar?
Aparentemente. Sí, $100,000 podés blanquear hasta $100,000 a tasa cero. El anterior blanqueo, el de Macri, que fue el más exitoso del mundo, porque había condiciones especiales, era así, pero no era tan alto el monto para blanquear sin pagar. Son $100,000 que podés poner en juego en el mercado absolutamente sin que te pregunte dónde lo sacaste. Podés traerlo al país, dejarlo afuera, comprar propiedad, lo que sea, podés blanquearlo, costo cero. Y a partir de ahí se paga un 5%. Cuanto más rápido entres en el blanqueo, más baja la tasa, ¿no? Un 5% creo que es hasta noviembre y después ya tenés que pagar un 10% y así. Pero el blanqueo es hasta el año que viene, o sea que te da posibilidad de pensarlo también, que eso es lo que se necesita.
¿Querés que te lea algo que sobre el tema acaba hace un ratito tuiteó Luis Caputo? Dice, también es alícuota cero para montos superiores a los $100,000 en tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31 de diciembre del 2025 o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el Poder Ejecutivo.
Bueno, eso está buenísimo, tenés un portfolio en el exterior, nunca lo habías declarado, siempre estás con el susto de que te lo descubren, sobre todo ahora que las cuentas se informan a la AFIP. y bueno, lo traes al país y capaz que te permiten comprar un inmueble o invertir en obligaciones negociables o en bonos, uh-huh, y ya lo dejas invertido, ¿no? Uh-huh. Es interesante.
Está bueno. Sí. Gracias, Elizabeth. Ha sido muy muy bueno tu aporte y te agradecemos estos minutos. Te vamos a seguir molestando si no te molesta.
Muchísimas gracias por contactarme y buen día para todos.
Hasta luego, buen día. Es la presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, Elizabeth Piacentini. Sabe mucho el tema de impuestos en lo práctico, más que nada, y eso era muy importante.